Esto no es una entrevista.
8:01, hay 2 grados en Santiago y estamos preocupados por lo que pasa en Temuco, ¿ah?
Exactamente, muchas preocupaciones de esa zona, pero una de las más urgentes tiene que ver con la situación de Celestino Córdoba en huelga de hambre, en conversaciones con el gobierno, pero con una situación de salud complicada. Para entender un poco más esta propia situación y también el conflicto más global, vamos a hablar con el historiador y experto en la cultura mapuche, Fernando Pairicán. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy buenos días.
Hola, estoy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Queremos hablar de, primero, el tema de Celestino Córdoba. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es lo que significa Celestino Córdoba? Para mucha gente esto es desconocido. ¿Cuál es el rol que cumple Celestino Córdoba en su comunidad?
No, un antiguo, persona vinculada a la medicina, ¿no? Su autoridad no es el primer machi, ¿no? Tiempo atrás tuvo Francisca Linconao, y que son ambos de un sector en muy la cercanía de Temuco, con harta fuerza de las tradiciones y costumbres mapuches, tal vez de los tiempos más antiguos, si uno quisiera ver de alguna manera un imaginario de cómo eran los mapuches antes, seguramente de esos territorios de los que ellos pertenecen es una de las imágenes que podríamos tener.
Y dentro de eso, ¿qué te parece el caso de Celestino Córdoba hoy, no? Lo que está pasando en este momento, como la coyuntura más inmediata, ¿no? Está en huelga de hambre, está pidiendo cosas al Estado chileno, hay una resolución de la justicia. ¿Cuál es tu aproximación a eso?
Un escenario algo complejo, porque por un lado el Estado no avanza en reconocer los derechos colectivos, ni tampoco aplicar los convenios internacionales como debería ser. Por otro lado, el movimiento mapuche que ha radicalizado su forma de actuar y la actitud la forma de actuar de los dirigentes mapuche, en el que también están buscando llegar a un acuerdo con el Estado, y el Estado se ha negado, ¿no?, con estas últimas declaraciones del ministro de Justicia o visiones también en torno a solamente ceder en una salida de unos cuantos días, cuando el convenio de la OIT plantea mecanismos distintos a la prisión para poder abordar temas relacionados con conflictos indígenas.
A ver, entremos en ese tema, el del convenio con la OIT, el convenio 69, entiendo.
169, ¿no?
169. Cuéntanos, ¿qué dice ese convenio con respecto a los delitos cometidos por pueblos originarios? ¿Qué se debiese hacer por el Estado?
Un convenio antiguo que se debate en los pueblos originarios a fines de los 70, con mayor fuerza en los 80, y que los mapuches lo conocen, bueno, porque simplemente han sido actores internacionales, pero sobre todo por el exilio. Varios dirigentes están en México, en países de Europa, y se hacen parte de esta discusión de esta declaración que termina en el año 59 siendo un convenio y que es parte de las promesas incumplidas del acuerdo no imperial con el gobierno de Patricio Aylwin y luego en lo relacionado con la ley indígena del año 93. Se reconoce en los últimos años, luego ya de bastante disputa y con este conflicto ya radicalizado, y en ese contexto internacional irrumpe esta nueva declaración, que es la del año 2007 de la ONU, en la cual todo apunta a que va a ser un convenio en pocos años más y, por lo tanto, viene a superar en algunos grados al convenio 169 de la OIT. El caso de los mapuches solicitan el convenio, es un instrumento jurídico para primero avanzar en torno a temas de tierra, plantea que debe haber formas de justicia distintas para los pueblos originarios en situaciones relacionadas con temas de tierra, ¿no? Y en ese ámbito este convenio lo que plantea como instrumento jurídico es que debe haber unas formas distintas a la prisión efectiva para poder avanzar para temas relacionados con derechos indígenas.
Ahora, ahí hay una discusión que, por ejemplo, se ha ampliado a la gente que vive en Isla de Pascua. No sé si ha seguido esa discusión, que ellos sí. están diciendo que en casos de violaciones, delitos de origen sexual, debe ser, ¿cómo se llama?, juzgado en forma distinta, porque ellos tienen una cultura distinta. Y ahí como que choca un poco con la forma que tenemos todos de mirar ese tipo de delito. ¿Cómo se puede unir la visión que tenemos de la justicia en general con la visión que tienen los propios miembros de las culturas originarias?
Sí, es un caso que es bien interesante para analizarlo, porque es una mala utilización de los instrumentos, ¿no? Yo creo que el instrumento llega al nivel en que no pasa a llevar derechos de otras personas, ¿no? Y en este caso el derecho de las mujeres. Eso un poco también se debatió en Bolivia con otros casos, no relacionados específicamente con esto, sino con derechos al agua, derechos de tierra. De alguna manera también estos convenios son una guía, no necesariamente son el cierre, pero sí creo que el límite son el uso, las prácticas de derechos humanos que de otras personas que estén afectadas en esta relación.
Fernando, pero el caso... Macay.
Porque vos me quería adelantar porque sentí que iba por ahí la vuelta, pero pero es distinto al caso de Lucinger Macay, porque es un crimen, ¿sí? Y está juzgado por en torno a un crimen. Lo que se ha solicitado en ese ámbito es que él, como líder espiritual del pueblo mapuche, se aplique el convenio en torno a que es una reivindicación de tierra o dentro del proceso de recuperaciones de tierra, ¿no? Entonces, hay que analizarlo según distintas perspectivas, y en el caso de Celestino se ha cumplido una condena efectiva, si ha sido juzgado, ¿no? Y lo que solicita es su uso, su cambio al CEP de Temuco, que es una cárcel especial, o bien otra forma de o llevar su detención, su
condena.
Su tiempo de cárcel, su condena, eso, gracias por ayudarme, en su comunidad, ¿no? Entonces son casos distintos, pero no sé si me logro explicar un poco, porque igual es bien complejo uno y otro.
Hay que ver la situación también de los otros, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho de Celestino Córdoba, pero también hay muchos otros presos que están en huelga de hambre y hay una situación judicial bien compleja en la zona. ¿Qué piensas de los otros casos?
Están todos los casos relacionados con el conflicto mapuche. Tal vez son distintos tipos de grado de conflicto, como nosotros los habíamos observado 10 o 15 años atrás, que estaban más relacionados con quema de camiones, ¿no? Acá se juntan con otros casos, ¿no? Que lo hacen más confuso. Pero también yo creo que lo que estás viendo es un resultado de una política indígena que no ha dado solución. Hay unas nuevas generaciones de mapuches, relativamente son más jóvenes también, y nuevas conflictividades que se relacionan mucho con los países que son en vías de desarrollo, como les gusta denominarse, y que empiezan a tener otros tipos de conflictos en la cual la clase o la raza, como los conceptos norteamericanos que ellos se ocupan mucho para esto, también empiezan a estar asociados a otros tipos de delitos o crímenes. Entonces, no es tan extraño a nivel, si tomamos como una experiencia como la de Estados Unidos o la de México también, y también en Chile estamos observando eso como el inicio, y es lo que nosotros hemos planteado, por lo que cierro, como la idea del multiculturalismo, en que hay como una incorporación de los indígenas a algunos grados, hay derechos colectivos, pero empiezan a haber otros tipos de conflictividades por la misma modernización de las normativas y de los pueblos originarios, pero no hay un cambio en las estructuras políticas. Y eso hace que haya un desfase, por lo tanto. Y en ese desfase, hoy día, yo creo que nos estamos encontrando.
Ahora, el conflicto, tú mencionaste los orígenes con este compromiso que el Estado chileno no cumplió ya hace mucho tiempo, cuando el Estado recién nacía. Ha variado mucho con el paso del tiempo y hemos llegado a este punto en que todo queda reducido a las tierras, la recuperación de tierras, y al parecer esto va mucho más allá de ello, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Piensas tú es lo que necesita el pueblo mapuche para quedarse tranquilo con respecto a lo que están buscando?
He reflexionado que voy a hacer un poquito de tiempo, ¿no? En eso es que tú tienes por un lado un movimiento mapuche, una nueva generación de mapuche, nuevas familias que son bien mapuchas en su tradición y costumbre, y que la tierra no es solamente un lugar para poder trabajar y vivir, sino que casi el pacto social mapuche es la forma de política, cultural, para seguir sobreviviendo como tejido social. Se basa en la tierra. La tierra es un elemento que es más allá que la agricultura para el mapuche, es también todo un sistema de poder económico, político y social. Y yo creo que hoy tiene unas generaciones de mapuche muy mapuchísticas, y como sobre todo en esa zona de Arcilla, que son de tiempos tal vez previos a la ocupación de la Araucanía, en su forma de entender la política del pueblo mapuche y la cultura, que la tierra es vital para poder seguir reproduciéndose como tejido social mapuche, como lo vemos, como lo imaginamos, las postales, si lo quieres ver de esa manera. Todo eso, que para mantener eso necesita el territorio y necesita un lugar para poder seguir expandiéndose. Hay un antropólogo que lo llama el linaje expansivo, ¿no? Un poco de eso, el mundo mapuche, el linaje mapuche, como el del Rapa Nui, necesita siempre de un territorio para poder seguir perviviendo como mapuche. Y eso es lo que nosotros hemos visto reducido. Y eso hoy día nos encontramos que hay una nueva generación de mapuches, más familias mapuches, y donde las tierras ya son mucho más escasas para poder seguir desarrollando el sistema cultural antiguo.
Perfecto. Ahora, en esos términos, en términos de lo que ha sido la respuesta del Estado chileno, al menos en los últimos años ha sido una respuesta policial, hemos tenido grandes temas escandalosos como la Operación Huracán. ¿Qué opinas de lo que tiene que hacer? ¿Cómo es la solución? Tiene que haber un nuevo pacto, pero ¿eso significa una especie de comisión nueva, como fue en algún momento la cosa de los derechos humanos? ¿Cómo te lo imaginas?
Hay unas recomendaciones, que es la Comisión de Verdad Histórica del Nuevo Trato, la cual reconoce una parte histórica y promete un nuevo trato. Entre eso, algunas cosas se han cumplido, que es el convenio 169 de la OIT. Pero hay otras recomendaciones que no se han considerado todavía. Y yo creo que esas no se toman en consideración aún, porque hay muchos intereses en interés. Agricultores, forestales, empresas pesqueras, estoy pensando en los mapuches de las Kenche, que hablan del mar y territorio, ¿no? ¿Qué pasa con las tierras que están ubicadas en las zonas de Villarrica, Pucón, que eso es una zona de posible conflicto, ¿no? También hay comunidades mapuches, también es territorio histórico, pero sabemos que hay otro grupo de sectores sociales que están en esos sectores. Entonces yo creo que todo eso, lo que en el fondo creo que es lo que eso nos sucede, es que es la propiedad. ¿Cómo se construyó la propiedad? ¿Cómo se fueron adquiriendo las tierras mapuches? Y si no saneamos eso, creo que jamás vamos a poder llegar a una solución efectiva, ¿no? Entonces lo que ahí yo encuentro, tanto de agricultores como de chilenos corrientes, como de mapuches, es que están todos viendo un espacio de expansión o de detener esa expansión de por las tierras, porque hay propiedades que están muy asociadas a un interés, están muy muy interconectados unos de otros.
¿Y qué opinas de quienes han dicho, incluso esto es originado del propio mapuche, que hay mucha injerencia política e incluso de narco en el movimiento más violento?
Mire, no hay todavía unas noticias como tan clara sobre eso, ¿no? Lo he leído harto en el Mercurio desde el principio de año, yeah. Pero todavía no me queda tan claro. Hay efectivamente detención en torno a eso, ¿no? También creo que tampoco no hay que no darse cuenta de que aquello está sucediendo. Yo lo pongo en una situación más chilena. Creo que el tema del narcotráfico es un tema más nacional y a la vez creo que es continental, ¿no? Entonces creo que también en suscribirlo o tratar de mantener el tema del narcotráfico como una excepción en Chile, creo que es un error. Hay literatura de narco, hay series de narco, y creo que los nuevos estudios, y eso es interesante para Colombia, ¿no?, y México, hay nuevos estudios sobre el narcoindigenismo, ¿no?, donde los indígenas están asociados porque sus tierras son las productoras, porque son tierras que están relacionadas con la selva, y en ese ámbito no nos debería tal vez sorprender del todo, y tal vez a lo mejor hay que buscar más explicación histórica y política de lo que hoy día es el continente, ¿no? Y más que creo que esto es un tema que es país al final, a largo, o sea, no creo que en ninguna parte de este país no tenga alguna relación con lo que está sucediendo.
Ahora, ¿te parece que se puede hablar de presos políticos?
A mi juicio sí. yo creo que se puede hablar de presos políticos porque están asociados a temas de conflicto. Algunos vienen de historias del movimiento mapuche. En el caso Celestino está relacionado con un conflicto por la tierra, con disputas con familia. Yo no comparto el crimen, pero sí está asociado dentro de un conflicto que viene de larga data, por lo menos con la familia Lutzinger del año 2001, que se hace más conocido ese caso, pero viene mucho tiempo atrás. Yo no justifico el crimen para nada, pero sí creo que es un conflicto político que necesita una solución también política.
Perfecto. Fernando, para que quede absolutamente claro, ¿tú sientes entonces de que la clave del problema tiene que ver con tierras? Es decir, una vez de que el Estado chileno reconozca esto, expropie o le compre todos esos terrenos a los que sienten que son dueños de aquello y se lo entregue al pueblo mapuche, ¿se va a solucionar el problema o excede a eso en la solución?
No excede, porque eso fue la solución que desarrollaron los gobiernos. Primero el gobierno de Alessandri, el hijo Jorge, luego Frei y finalmente Allende, que promulga una ley indígena que no se logra desarrollar en el año 72 por el golpe de Estado. Pero es muy interesante esa normativa, porque después la del 90 recuperan algo esa normativa. Entonces es un conflicto que ha tenido, que todos los gobiernos lo han tenido. Yo cada vez que yo estoy en el siglo XIX me doy cuenta que ya es parte de el tema, muchas partes también de los gobiernos. Por tanto, nos acompaña, yo creo, la historia de Chile cada cierto tiempo, irrumpe cada cierto tiempo, y no nos hemos dado el tiempo de poder dar una solución. Tal vez, creo, uno de los que intentó dar una solución más efectiva fue el Lipschutz en el 70, y luego yo creo que la ley indígena del 90 también era muy interesante en su proyecto original, pero fue permutada, por llamarlo, durante el 89, el 90, y el resultado final no es el espíritu del que se estaba debatiendo. Era interesante esa ley en su origen. A lo mejor ahí será llevada a la práctica como se pensó, tal vez hubiéramos llevado otros tipos de soluciones en este contexto hoy día.
Ok, muy bien,
Fernando. Fernando, y por último, ¿tú crees que, o sea, hay mucho de una especie de causa racista dentro de esto? ¿Tú crees que estamos frente a eso, conocido como en términos internacionales, de que el Estado chileno es racista contra el pueblo mapuche?
Hay políticas que terminan posiblemente en prácticas que en Estados Unidos se le llama el multiculturalismo. Ahora yo creo que el racismo no es solamente de las instituciones. Yo sí creo que Chile tiene un grado de racismo, eso es un racismo invisible. Primero el mapuche buena onda, luego el mapuche enojón, el salvaje. Nos gusta el mapuche en Colo Colo como símbolo, no nos gusta el mapuche en el sur. Cuando con la llegada de los migrantes hubo un crecimiento del racismo, entonces yo creo que Chile sí tiene un problema, como toda América Latina, ¿no? Y que son los estudios históricos del último tiempo también dan cuenta de esto para Europa, que hay un resurgimiento del racismo. Yo invito al último número que se salió en la Universidad Diego Portales, es sobre racismo, entonces distintas historias de racismo, creo que es un tema a debatir. La literatura internacional como Sadie Smith da cuenta de que el racismo sí es una práctica o es algo cotidiano, y Chile no está ajeno a eso, y yo creo que sí existe un resurgimiento del racismo tanto en el discurso verbal como en una práctica que no ha terminado en la xenofobia radical como en Estados Unidos, pero el que nos salta el mapuche en las zonas del sur, sí da cuenta de que hay un paso del indio a una visión más crítica, abierta, pública, en contra del mundo indígena, y lo cual yo creo que eso sí es preocupante, porque el paso siguiente ya es la violencia ya declarada contra el mundo indígena.
Sí, pero por otro lado, ¿tú sientes, Fernando, a propósito de las protestas en la calle después del 18 de octubre, donde aparecieron innumerables banderas mapuches, de que hay una nueva visión, especialmente la gente más joven, respecto al mundo mapuche?
Están en tensión. Yo creo que hay una tensión. Los aymaras hablan del pachacuti. Están en la búsqueda del equilibrio. Yo creo que tal como hay un crecimiento en apoyo al mundo mapuche, también hay una respuesta al mundo mapuche. Y esto también a un nivel internacional. Y eso fue un poco el debate con Donald Trump, que era una respuesta al multiculturalismo afroamericano que se había desarrollado. Creo que hay una respuesta conservadora, en algún aspecto también un poco racial, contra los avances que se habían desarrollado en torno al multiculturalismo, a la aceptación de la raza, y ese también fue el debate en Bolivia cuando cae Evo Morales, ¿no? Hay una respuesta a nivel latinoamericano a estos avances. En el caso de Chile no lo logramos observar porque los avances son menores, pero países que lograron tener ese desarrollo, se da cuenta de que estamos en un contexto latinoamericano previo a la pandemia, de una respuesta conservadora a los avances en torno al multiculturalismo. Por lo menos Bolivia y Estados Unidos te da cuenta de eso por los caracteres de presidentes y los regímenes que van a venir posterior a los avances en torno al respeto a la raza, ¿no? Como estoy pensando en Evo y Obama.
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Igual, adiós. Era Fernando Pairicán, historiador, experto en cultura mapuche, y nos vamos a una canción, ¿eh? ¿O no? Una canción.